Delta 1.
Ey, ¿quién habla?
Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre, tía, toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey.
Ya está, señor, ahorita les va.
No, cuelgues, no. Tengo ubicados en Chacala, güey.
No le estoy colgando, le estoy diciendo, ahorita les va.
Póngase a las pilas, güey. ¿Qué se le cuesta hacer amigo, cabrón?
Así se las gastaba Nemesio Ceguera Cervantes. Mencho. Era líder del cártel Jalisco Nueva Generación y cuando se sentía presionado, agobiado, cogía el teléfono, llamaba a los jefes policiales para que dejaran de hacer su trabajo. Es una conversación grabada hace años y que muestra el control territorial y la influencia que el capo mantenía en regiones clave de México.
Si quiere la amistad, decida tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga.
No, yo sé, señor.
Ya estoy hasta la verga de que no entiendan, loco.
Señor, usted me conoce, usted sabe que yo soy amistad.
Pues por eso me extraña, cabrón. Yo te entiendo, güey, pero pues no mames, yo sé que tienes gente y la familia le chingaba. Verga, póngase las putas pilas.
Durante esa llamada, el Mencho asegura tener identificados a 30 policías a los que matará si no cesan las operaciones contra su cártel. Amenaza a este agente con tomar represalias con su familia, sus animales. Son algo más de 2 minutos de conversación en la que el líder criminal llega incluso a disculpar las faltas de respeto ante un policía que ejecuta con cierto temor sus órdenes.
No quiero que me apagues este puto teléfono, después te voy a marcar, güey, a ver si no se relajaron a la verga, ¿eh?
No, ahorita le voy a marcar de otro número, a este número que me está marcando.
No, este ya no le vuelvas a marcar, yo le marco cuando yo pueda.
Ándale, pues.
Pero no me lo apague porque lo voy a entender como negatividad.
No, señor, ahorita le mando un mensaje, usted me conoce, usted sabe que hay respeto y hay...
El audio ha vuelto a ser viral justo después de haberse confirmado su muerte tras un operativo llevado a cabo por fuerzas federales de México con información de Estados Unidos. Ocurrió el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 130 kilómetros de Guadalajara.
Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar.
Así explicaba el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, cómo la inteligencia mexicana, en colaboración con Estados Unidos, tenían localizado a el Mencho. Una vez lo confirmaron, el ejército mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional, la Policía Militar, Fuerzas Especiales, aeronaves, 6 helicópteros... iniciaron la operación de alto secreto.
¡Ey, no se vengan todavía!
El personal de seguridad del Mencho empezó a tirotear a los militares mexicanos mientras el líder de la banda criminal intentaba huir.
El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Se establece un cerco, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales.
Las fuerzas especiales les persiguieron entre la maleza, donde se produjo un segundo tiroteo. Tras controlar la situación, las fuerzas de seguridad mexicanas se encontraron a Oseguera y a 2 guardaespaldas heridos. Se solicitó un helicóptero para trasladarlos a un centro médico cercano, pero el capo del cártel murió durante el trayecto. Tras conocer la noticia, la violencia, las reacciones se extendieron por todo el país.
Desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el Código Rojo para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad y suspendimos el sistema de transporte público para inhibir mayores afectaciones a la población.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, se vio obligado a activar el Código Rojo después de los llamados narcobloqueos en distintos puntos del sur del estado, con vehículos incendiados, carreteras cerradas. Una ola de violencia que terminó con 25 militares muertos, 70 integrantes del cártel detenidos. Con el paso de las horas, la situación se fue normalizando en un país en vilo, por saber qué iba a pasar después. Escuchamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El día de hoy todavía no se llamó a clases, pero mañana se está buscando que ya se normalicen las actividades. En el aeropuerto de Guadalajara prácticamente todos los vuelos ya regresaron. En Puerto Vallarta también poco a poco se está normalizando. Y lo más importante de esto es que nuestro objetivo, como lo dije ayer, es la seguridad y la paz. Y en eso estamos trabajando.
Hasta 20 presos se han escapado de la cárcel de Ichapa, en Jalisco. Los locales y comercios han empezado a abrir sus persianas. Pero claro, en cualquier momento, ¿quién era el Mencho? ¿Cuál es el ambiente ahora? Hoy hablamos de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Hablamos de México. Lo primero es saber un poco más del líder de este cártel de Jalisco.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
Nació en 1966 en un pueblo al oeste de México. Desde joven se involucró en el narcotráfico. Emigró ilegalmente a Estados Unidos en los 80. Fue detenido en varias ocasiones por drogas antes de ser deportado. De regreso a México se integró al crimen organizado y tras la fragmentación de los cárteles rivales, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación a finales del año 2000.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Plata o plomo.
Fue comparado incluso con Pablo Escobar, ya que bajo su liderazgo se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo.
El Cártel Jalisco, Nueva Generación.
Aquí la pura gente del señor Mencho, arriba las cuatro que traen el terreno. El Cártel Jalisco de aquel michoacano, que lo andan buscando los americanos. No la habrían soltado si se dieran cuenta, cuando cayó en 1990.
Es uno de los muchos corridos que iban dedicados al Mencho, al poder que tenía su cártel, donde la violencia era el sello de identidad. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Narcotanques, drones armados, ejecuciones públicas o cuerpos exhibidos con mensajes para rivales o autoridades son algunas de sus maneras de ejercer el poder. Su estructura incluye células dedicadas a la extorsión, al secuestro, a la trata de personas y al control total del fentanilo hacia Estados Unidos. A partir de ahí, permitió también la gestión de otras drogas como la cocaína o la marihuana, influyendo en el control político, militar y social de gran parte del país.
Vamos a la tercera de las claves, que tiene que ver con la necesidad de que esta organización continuara activa.
Las ramificaciones y los negocios del cártel.
Estados Unidos ha sido uno de los principales impulsores de perseguir a El Mencho, ya que su organización era la encargada de controlar gran parte del fentanilo que entra en su país. Europa es también uno de sus grandes clientes.
Sí, ya en 2022 Europol advirtió del incremento de las operaciones de este cártel en países de la Unión Europea como Italia, Países Bajos, Croacia, Eslovenia o Bélgica. Y uno de sus preferidos ha sido España, un punto estratégico para poder meter su producto en Europa. No hay que olvidar que ya el pasado noviembre en nuestro país la Policía Nacional detuvo a una veintena de personas que trabajaban para esta organización, y es que se trata de un mercado muy importante y que para el cártel suponen una facturación de cerca de 30.000 millones de dólares.
Quien sabe muy bien todo acerca del Mencho y de ese mundo es Antonio Nieto, periodista de investigación, especialista en los cárteles mexicanos. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Un saludo a tu auditorio.
Gracias por atendernos. Oye, ¿es comparable con el Chapo Guzmán, con otros narcos históricos, este Mencho?
Sí, por supuesto que sí, es de una generación posterior, pero tenía 14 años reinando a la cabeza de el cártel más poderoso, me atrevo a decirlo, el cártel más poderoso del mundo, ya que el cártel de Sinaloa, como ustedes bien saben, se dividió, se fracturó con la caída de Ismael El Mayo Zambada, y por lo tanto, en automático, el cártel Jalisco se convirtió en el objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, para el mexicano.
Antonio, hablábamos antes de Pablo Escobar, aquellos años de la cocaína. ¿La especialidad de este cártel de Jalisco es el fentanilo?
Pues es la... Bueno, no se puede comparar esa época tan terrible de los años 80, porque ahora la diversificación de las drogas ha traído, ha cambiado la atmósfera del contrabando, y el fentanilo ahora es mucho más mortífero que la cocaína, por eso en general no se pueden comparar esos dos momentos, pero sí que podemos describir que el fentanilo mata a millones y millones de personas en todo el mundo y el cártel Jalisco se especializaba en traficar con esta sustancia.
Se han hecho virales otra vez los audios aquellos del Mencho con algunos policías de la zona. ¿Cuánto de infiltrado está o estaba el cártel en esos territorios, en esos estados casi casi fallidos?
Pues mira, yo te puedo comentar, estuve en Guadalajara hace unos días y ahí se paralizó la ciudad. No había ninguna tienda, no había ningún supermercado, no había tránsito, no había transporte público, lo cual, pues evidentemente, pone en entredicho todo lo que se ha comentado acerca del control que pudiera tener el gobierno sobre los cárteles en ciertas zonas. En Jalisco no pasaba nada sin que se enterara el cártel. Y eso se hizo más que evidente con este choque, con esta caída, con este abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, porque la ciudad era un conjuro de silencio, nadie quería hablar, nadie quería salir de sus casas, no hubo clases, no había niños jugando en las calles, por supuesto, no había absolutamente nada. En cambio, en la Ciudad de México la vida siguió normal, lo cual te evidencia claramente el poder que ha tenido de infiltrarse, no solo en los gobiernos, y eso lo subrayo enfáticamente, sino en la vida pública, en la vida de común y corriente de todos los días de las personas, sobre todo en los 28 estados donde dominaba el cártel Jalisco Nueva Generación.
El papel de Estados Unidos. Hemos escuchado a Claudia Sheinbaum en estos días decir que en el operativo militar como tal de ataque, en la batalla, no tuvo papel, pero la inteligencia ha sido fundamental en todo esto. Si no, no se hubiera llegado hasta aquí. ¿No te parece, Antonio?
Mira, yo siempre he creído, y lo sé de buena fuente, que los pasos que se dan para este tipo de objetivos son coordinados. Evidentemente que la tecnología y la presión política está del lado del gobierno de Estados Unidos, pero aquí en la autoridad mexicana no lo va a aceptar, sobre todo en los últimos meses donde se ha intensificado la política intervencionista de Donald Trump, que se ha hecho mucho más candente su discurso con respecto a la política exterior, a las aranceles. Entonces todo esto ha ceñido al gobierno mexicano a una política totalmente nacionalista de decir nosotros nos colgamos la medalla, pero evidentemente que en los últimos años la intervención de Estados Unidos, de la DEA y de la CIA, pues se nota en las calles, por ejemplo, ahora que están custodiando el cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes, a mí me han confiado fuentes cercanas a que están adentro de la Fiscalía General de la República, que la embajada estuvo con dos agregados de la embajada, que quiero yo pensar que son agentes dobles, estaban ahí en presencia para ver todos los dictámenes periciales que se le hacen al cuerpo. Entonces, vaya, es difícil de creer este discurso de la presidenta sobre que no hay ningún tipo de coordinación operativa con Estados Unidos. Sin embargo, esa es la versión oficial y todo mi reconocimiento también a las Fuerzas Armadas, claro, que en este caso sí intervinieron y en este caso lograron el objetivo de acabar con uno de los narcos más peligrosos en las últimas décadas.
Y que se han dejado muchos muertos también en todo este operativo estos días, no lo olvidemos. Y la última cuestión, Antonio, ¿y ahora qué? ¿Qué crees que va a pasar en ese ultramundo del narco?
Mira, te explico lo que desde hace algunos años se venía perfilando. Hay jaloneos por el poder adentro del cártel Jalisco Nueva Generación, se mencionan algunos nombres que pudieran suceder al Mencho, pero ya se veía venir porque había muchas fricciones entre estos capos y el Mencho estaba enfermo, él tenía problemas renales, estaba dializándose desde hace tiempo, no vivía una vida normal o de un hombre que maneja una empresa transnacional como es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si este ataque fue un pacto para pacificar las zonas donde operaba el cártel Jalisco, retirando al Mencho, que es la cabeza visible de la violencia, poniendo a otras personas que ya tengan un arreglo previo con los gobiernos, la violencia puede disminuir. Pero si nos vamos con la versión oficial de que fue un ataque frontal y que se acaba de fracturar al cártel más importante de los últimos tiempos, evidentemente la guerra interna va a seguir. Y los estados donde controla el cártel Jalisco, donde no hay vida, si no lo permite el cártel, evidentemente van a vivir y van a padecer estas nuevas guerras internas interminables, como lo vimos con el cártel del Golfo, como lo vimos con el cártel de los Beltrán Leyva, cuando en 2010 abatieron a Arturo Beltrán. La guerra infinita, que pareciera que como la hidra, ¿no? Cortan cabezas, pero le salen nuevas, y mientras no haya una política realmente estructural que acabe con la corrupción, que es lo principal, lo que pasó con Colombia en los años 80, pues no va a haber ningún cambio evidente para la gente y para la vida cotidiana mexicana.
Y brevemente, Antonio, casi a modo de postdata, ¿qué mensaje trasladarías a países como España, donde también tenemos regiones con un peso importante del narco? No quiero hacer comparaciones con México, Dios me libre. Pero ojo, que aquí también pasan cosas. ¿Qué nos dirías en estos estadios previos?
Bueno, la relación que tiene cárteles transnacionales con Europa tiene por lo menos un par de décadas que se ha ido intensificando. Ahora bien, cuando ha pasado que hay detenidos mexicanos en Asia, por ejemplo, generalmente terminan en condenas de muerte, no así en Europa. Entonces, ahí sí la política exterior que puede tomar México con respecto a esos países es definitivamente de la negación, de que pues no hay rastros de los cárteles en Europa, en España, en Francia, en Italia. La verdad es que ya en estos momentos globalizados, donde los cárteles pagan una cuota a las mafias locales para que los dejen operar, o es un pacto de 50-50, pues indefectiblemente vamos a ver qué sucede en este tipo de actos violentos más allá de las fronteras mexicanas, como ha sucedido en Estados Unidos, en Arizona, por ejemplo, en Texas, donde los cárteles ya han hecho ejecuciones, donde ya hay secuestros, o donde el tren de Aragua venezolano ya opera con cierta impunidad en algunos estados de Estados Unidos.
Pues tomamos nota. Muchas gracias por los consejos y por el análisis. Antonio Nieto, periodista de investigación sobre los cárteles de la droga en México. Antonio, gracias, cuídate.
Gracias a ustedes y saludos a España.
Adiós.